fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
Las 12 y 6 minutos de la mañana en este sábado 3 de agosto. El verano, en definitiva, siempre tiene connotaciones positivas. La playa, la piscina, los viajes, adiós a la rutina. Bueno, pues un contexto que, pese a ser idílico, a veces puede generar ciertas situaciones comprometidas. Y es que en verano las adicciones se disparan. De eso vamos a hablar en este tiempo de tertulia de chicos. Precisamente España se encuentra entre los países europeos líderes en consumo de cocaína y cannabis. Hablamos de personas de entre 15 y 35 años, pero bueno, Abel Madrigal tiene todos los datos.
Efectivamente, somos líderes, lamentablemente. Unos 2,3 millones de jóvenes europeos, aquí estoy hablando de Europa, entre 15 y 34 años, han probado la cocaína solo en este último año. España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor consumo de cocaína en esta franja de edad. Solo le superan Reino Unido, Dinamarca y Holanda. El cannabis, en cambio, sigue siendo la droga más ilegal prevalente en Europa. Unos 17,2 millones de jóvenes la han utilizado solo, como digo, este último año. Y España también es el cuarto país de la UE con mayor tasa de consumo. El 17% de los jóvenes adultos consumen cannabis en España. Esto respecto a las drogas. En el alcohol, más de 1,5 millones de personas en España presenta problemas alcohólicos.
Vamos a hablar de todo tipo de adicciones, de las drogas, el alcohol, el tabaquismo, por supuesto que son las adicciones las más comunes. También vamos a hablar de una tendencia que está creciendo y cada vez más, como es el juego. Pero son unos datos que, además de ser preocupantes, como decimos, aumentan en estas fechas por el buen clima, por la falta de rutina, la constante actividad social que desarrollamos. Vamos, que la estacionalidad es, por tanto, un factor que puede influir en las adicciones y en el repunte de las recaídas. Y hoy abordamos este asunto en tiempo de tertulia con nuestros chicos. A ver, tenemos aquí presente nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días, Rosa. Buenos días a todos.
Pablo Herrero es experto en comunicación y marketing. ¿Qué tal?
Buenos días, Rosa.
Buenos días. Y buenos despertares desde Nueva York a nuestro querido psiquiatra José Miguel Gauna. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, chicos.
Bueno, según especialistas en conductas adictivas, si vosotros sabéis mucho de esto, los meses de verano son especialmente duros para las adicciones. Esto es así.
Claro, esto es así, pero bueno, es así, entre otras cosas, pues porque el verano, tú antes lo comentabas, ¿no? El verano es más bien tiempo de ocio, ¿no? Es un tiempo de ocio en el que la persona deja de hacer rutinas e incluso los consumidores o las personas que son tratadas por consumo, digamos que tienen una vida mucho más laxa, ¿no? Esto es contraproducente, puesto que precisamente lo que tenemos que intentar por todos los medios es controlar aquellos estímulos que durante el verano sí que son prevalentes a la hora de elicitar eso que se llama craving o deseo de consumo, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, claro, quien ya tiene una predisposición para hacerlo, en el momento en el que afronta o se enfrenta o tiene estos estímulos, pues cae.
Cuidado.
Y quien no, pues a lo mejor sí que experimenta determinadas sensaciones de ansiedad, de intranquilidad que le hacen, bueno, pues buscar fórmulas de salir de ella.
Ya. Y los que no, pues igual prueban a ver qué tal.
Bueno, los
y
que prueban.
Y ahí empiezan muchas de estas adicciones.
Los que prueban ya es porque realmente pueden estar en contextos en donde quizás les están incitando a que prueben.
Ya. Gauna, tú eres experto en adicciones también, ¿eh?
Sí, bueno, hay dos épocas realmente en el año. Una es el verano y otra son las fiestas de Navidad. Es decir, justamente ahora, fíjate que es paradójico, ¿eh? Porque en esta época del año es cuando a nuestro centro, por ejemplo, más personas nos llaman, cuando hay más movimiento y luego justo, por razones obvias también, después de Navidades. Evidentemente hay mucha mayor laxitud en verano, es decir, todo se relajan las costumbres, también hay festivales, también hay pues mucha más vida social y en España, que además somos forofos de la vida social, pues justamente es la mejor manera, desgraciadamente en este caso, peor manera, de recaer o de iniciarse en todo tipo de droga. Y luego hay otro factor también importante, y es la desdramatización que tiene prácticamente, yo creo, en toda la esfera occidental del consumo de drogas. El cannabis ya no se considera una droga, el alcohol para muchas personas no lo consideran prácticamente una droga, y la cocaína, el consumo de cocaína se ha normalizado de una manera enorme.
Sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Sí. Que ya muchos de ellos no entienden salir de fiesta sin consumir.
Hombre, hoy una de las pautas de comportamiento, de los protocolos casi de los jóvenes, es tienen que coger ese punto antes de irse a la fiesta, ¿no? Es decir, es que todo se lo plantean así, por lo tanto, claro que banalizan, claro que no identifican que ese tipo de conducta es un tipo de conducta peligrosa, entre otras cosas, pues porque genera hábito que después puede ser dependencia y no se dan cuenta, ¿no? Ese punto que se tiene que conseguir es el dramático y lo que en estos momentos con los jóvenes no somos capaces de inducirles y de prevenirles sobre el riesgo.
Ya, ese punto se nos va de madre.
Y luego pasa lo del el manto social, ¿no? La protección social. Si sales de copas a determinados sitios, todo el mundo, es un secreto a voces, quién está tomando coca, y la gente se invita a tomar coca y se van al baño y todo el mundo lo sabe, incluidos los dueños del local, y ahí nunca pasa nada. O sea, es una cosa una cosa compartida por todos, ¿no?
Entiendo que los actores que llevan a cualquier edición son múltiples, muchos tienen que ver con el entorno, como estamos viendo, que influye, pero también, bueno, hay muchos sufrimientos personales que también te abocan a las adicciones, ¿no?
Bueno, es el eterno debate entre si el consumidor nace o se hace, ¿no? Es decir, realmente la persona adicta, y existen muchos estudios, pues bueno, tiene cierta predisposición para hacerlo, ¿no? Pero después, si no está en entornos, o posiblemente si está en entornos que son capaces de dirigir este tipo de tendencia hacia algo que no sea dramático como el consumo, pues perfectamente se puede hacer uno con ello. De hecho, hay muchas personas entre nosotros que no son consumidoras y que si estuviesen o hubiesen estado en contextos donde sí que les hubiesen licitado, seguramente que estarían consumiendo.
Y luego hay una predisposición genética. Es decir, habéis visto justamente ayer, antes de ayer, una de las Kennedy ha fallecido aquí en Estados Unidos y tiene un factor genético. Es decir, no hace falta ser obviamente un Kennedy. La mayor parte o una gran parte de adictos, no estoy diciendo de consumidores esporádicos, que tienen antecedentes de un abuelo alcohólico, de un tío depresivo, de una madre depresiva y padre alcohólico. Es decir, hay una cierta tendencia que tiene que ver con una herencia relacionada con los neurotransmisores y con una serie de estados anímicos que facilitan el ser toxicómano. ¿Y por qué lo facilitan? Porque en este perfil neurológico las drogas hacen más efecto. Es decir, tienen un impacto pues mucho mayor realmente sobre el cerebro. Y eso facilita, evidentemente, el ser adicto. Si uno ha tenido un familiar relativamente cercano que ha sido alcohólico o depresivo, mucho cuidado con andar jugando con las drogas, porque las papeletas de que acabe siendo adicto son enormes.
Exacto, y encima también tenemos que añadir que muchas veces incluso este perfil emocional, psicológico, de personalidad, induce a las personas a determinado uso de drogas. Es decir, las personas depresivas pues tienden a utilizar pues drogas estimulantes, mientras que las personas con alta ansiedad pues tienen muchas veces a utilizar drogas que les inhiban todo ese tipo de pensamientos. Pero bueno, luego también hay casos en donde se combinan todo esto.
Oye, y serán importantes las rutinas de vida, por supuesto, porque me gustaba mucho una campaña que hacía la Fundación contra la Drogadicción, la FAD, que decía: cuanto más cosas hagas en tu vida, menos espacio dejas a las drogas. Y es una gran verdad. Todos somos capaces de estar más adictos si tenemos más tiempo libre, menos estímulos, menos cosas que en la cabeza, ¿no?
Sí. La mejor manera de prevenir, sin lugar a dudas, hoy, por ejemplo, que es sábado, son aquellos padres y aquellos grupos de chicos que justamente hoy sábado por la mañana habían quedado a jugar ese partido de baloncesto, a hacer esas sesiones de mountain bike y todo ese tipo de cosas. Es decir, por un lado, te juntas evidentemente con personas que hacen deporte y que por ende tienen menos posibilidades de padecer adicciones, y por otro lado también se imprime un estilo de vida.
¿Cómo nos gusta además esa estampa? Me gustaría conocer también la opinión de un médico experto en adicciones, Cosme Sanchís, de la Clínica Triora. Cosme, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿influye realmente la estacionalidad, en este caso el verano, en el aumento de las adicciones y recaídas, verdad?
Evidentemente, como habéis comentado, tanto la época estival como la época de Navidades. Hay un repunte bastante grande a la hora de los pacientes que consultan en nuestra clínica, sí.
Apuntábamos también la ausencia de rutina, tenemos más contacto social, el buen clima, la despreocupación, todo esto genera un contexto propicio para que se pueda dar la tentación de probar alguna sustancia.
Sí, claro, es la pérdida de hábitos habituales que uno tenemos, nuestros horarios, nuestras rutinas, todo este tipo de pérdidas y añadiendo que tenemos más reuniones sociales, generalmente en estas épocas, tanto al estival como en Navidades, más reuniones con la familia, ahora desde primavera hasta septiembre, muchos conciertos, muchos festivales a los que bueno, pues uno le apetece ir, le gusta la música, le gusta este tipo de eventos y es verdad que aunque queramos omitirlo, el consumo en este tipo de eventos está disparado también. Entonces, claro, todo va sumando al final y como ha comentado un compañero antes, una persona que tiene una predisposición, pues es verdad que puede tener ahí un problema también.
Y ahí están los datos. España es el cuarto país europeo en consumo de cannabis y cocaína entre los 15 y 35 años. Doctor, ¿estas cifras se corresponden al perfil de persona que suele acudir a su clínica?
Sí, incluso yo diría más. Es verdad que estas cifras, por mi parte, por lo que yo veo en la clínica diaria, son un poco cautas. El consumo realmente de cannabis se está iniciando a partir de los 13 años.
13.
Sí. Muchísima gente, muchísimos, sobre todo padres preocupados de que han visto a sus hijos, de que están consumiendo todos los días. Y ya no hablamos de un consumo recreacional, sino un consumo diario, que luego cuando hablas con los pacientes te dicen que no pueden dormir si no se fuman su porro, que no pueden realizar diferentes actividades de la vida diaria y demás. Lo tienen muy normalizado porque dicen que bueno, es una sustancia natural, que eso no tiene problemas, que hay mucha gente que lo fuma. Y es verdad que aquí es una problemática añadida, porque la parte neurológica, el desarrollo del cerebro, del lóbulo frontal, dura hasta los 23, 24, 25 años más o menos. Y este consumo de sustancias, ya sea de cannabis o el de cualquier otra sustancia, iniciado antes de esta fase de final de desarrollo cerebral, puede producir alteraciones neurológicas al futuro. De cara al futuro. Entonces, claro, son datos preocupantes, son datos muy preocupantes, sí.
Bueno, y hablamos especialmente de jóvenes, pero según los últimos datos sobre el consumo de tóxicos en España, también ha aumentado los casos con padres y madres de familia.
Sí. Hay, bueno, veo a muchos por alcohol y cocaína sobre todo, pero bueno, ya lo que hemos hablado antes, realmente son las sustancias prácticamente más consumidas junto con el cannabis.
En vuestra web habláis de 8 señales para detectar una posible recaída en verano. ¿Cuáles son, doctor? ¿Cuáles suelen ser esas pistas?
Bueno, a ver, realmente 8 señales dependiendo de muchas cosas, pero sí que es verdad que es importante tener en mente, sobre todo para las familias, pues claro, el paciente que tiene una recaída lo sabe perfectamente, tiene una preparación y poco a poco se va preparando para que esto acabe sucediendo, pero bueno, para las familias, la gente que está alrededor, amigos, lo que sí que pueden y son muy importantes es cambios de hábitos. Sobre todo cambios de hábitos del sueño, cambios de humor muy repentinos que no eran habituales en esa persona, cambios en la alimentación, como que ya no tienen hambre o tienen excesiva apetencia por la comida. Realmente son diría yo, los 3 puntos de los más importantes para que una persona que no entiende sobre esto y que no conoce sobre el tema de las adicciones pueda tener una señal de alarma. Luego, evidentemente, hay muchas más. Podemos hablar de 8, podemos hablar de 50. Hay muchísimos tipos de señales que nos pueden llevar a pensar que una persona está en un proceso de recaída.
Hemos hablado mucho del consumo de alcohol, de otras sustancias. Doctor, ¿se repite la tendencia alcista en adicciones, por ejemplo, a la tecnología o el juego?
Sí. Lo que pasa es que el problema que tenemos en las adicciones a la tecnología, al juego, lo que son adicciones comportamentales, es que, a ver, los patrones al final son los mismos. El circuito de recompensa neuronal que actúa en todos tipos de adicciones es el mismo. El problema de las adicciones comportamentales es cómo descubrirlas. Si no, una persona no es pillada in fraganti o lo admite, es muy difícil poder comprobar. No es como las sustancias que tenemos unos test en los que podemos detectar en orina, en saliva, en pelo. Restos de esta sustancia tóxica. En las adicciones comportamentales, como puede ser a las tecnologías, al juego patológico, todo este tipo de adicciones que podemos, algunas veces llaman nuevas adicciones, pero siempre han estado ahí realmente, es más difícil encontrar algo que nos demuestre que esa persona tiene una adicción, a no ser que el paciente al final sí que pida ayuda.
Una de las mayores preocupaciones, además de los padres hoy en día, es la cantidad de horas que pasan los hijos delante de las pantallas. Claro, ¿se puede desarrollar en ellos una adicción, especialmente en verano, con tanto tiempo libre?
Claro, volvemos a lo mismo que hablábamos antes. Al perder la rutina, ya no tienen los que van al colegio, instituto, universidad. Tienen más tiempo libre, están más tiempo delante de viendo vídeos. Ya no hace falta la pantalla del móvil o la pantalla del ordenador. Hoy en día tenemos mil formas. Tecnológicamente hablando, de poder fomentar este tipo de adicciones. No todo el mundo se vuelve adicto. Pasa que es verdad que hay gente que se relaja más en verano y usa más las tecnologías. Hay otras personas que sí que es verdad que tienen una predisposición a tener un problema de dependencia del móvil. Pero bueno, ¿quién realmente hablando así en términos generales, ¿quién no ha recibido un WhatsApp y ha tenido la tentación de ver quién le ha escrito en ese momento?
Hombre, todos, inmediatamente.
No, claro, ahí está. Eso es un síntoma de una dependencia.
Estamos
al
todos
móvil.
Abocados a ser dependientes del móvil.
Claro, pero ahí está. No todo el mundo lo es al final. Entonces, en esto hablamos en términos muy relativos.
Ya.
Pero sí que es verdad que cada día se ven más. Entrar en consulta con el móvil, viendo vídeos, incluso sentándose delante de mí, en este caso, viendo vídeos y tener que también abordar, a ver cómo abordas a esa persona para que te haga caso, lo que, bueno, para poder hacer algo con él.
Sí, sí. Bueno, increíble. Mucho trabajo tienen en esta época del año en la clínica, doctor.
Sí, en la clínica Trial, bueno, tenemos experiencia de más de 20 años y pertenecemos a un grupo internacional que tiene experiencia de más de 200 años. Y bueno, nos estamos formando diariamente en todo lo que conocemos ahora como nuevas adicciones, uh-huh. Porque claro, es un problema que va a ir a más día a día y que necesitamos tener herramientas para poder solucionarlo.
Gravísimo. Cosme Sánchez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Un saludo.
Adiós, un saludo. O sea, ¿van a vuestras clínicas con el móvil, se sientan y
sí,
a
claro,
las consultas y dices tú, ya sé cuál es tu problema, ¿no?
Hombre, y sobre todo que no lo permitamos, ¿no? Los profesionales, cuando vemos que están con los móviles, pues los móviles se dejan fuera y no se utilizan, ¿no? Pero bueno, la propia tecnología es perversa, lo estábamos diciendo, ¿no? Todas estas aplicaciones, el WhatsApp y otras, ¿no? Que al final lo que hace es que nos inducen a nosotros a generar hábitos que al final pueden perjudicarnos muchísimos, ¿no? Y tenemos que ser nosotros, precisamente los que pongamos el límite.
Y están hechas para ello, es decir, Facebook, Instagram, Twitter, cada vez más evolucionan a modelos que nosotros no los vemos tanto como usuarios, pero en los que te están llevando a consumir más tiempo su aplicación. Ejemplo, las notificaciones, al principio cuando se iniciaron eran fulanito te ha mencionado, y a medida que ha ido evolucionando el panorama de las redes sociales, las cosas son a mengano, le ha gustado mucho tal contenido y mengano es alguien con quien tú sueles interactuar mucho, con lo cual te resulta interesante porque es alguien en quien tú confías. Ah, ¿qué le ha gustado a mengano? ¿No? Es un poco el...
Claro, tendríamos que comentar cuál es la diferencia, dónde está el aspecto diferencial de aquellos que sí que caen, ¿no? En esa edición y los que no. No, pero realmente si te pones a analizar, aquellas personas que tienen varios frentes en su vida, varias áreas de satisfacción, son aquellas que, bueno, pues aprenden a priorizar, ¿no?
Exacto.
Pero aquellas otras que no tienen nada más que una sola fuente de recompensa, pues al final caen.
Esa es muy buena definición y dentro de los consejos que se puedan dar, uno de ellos es quítate las notificaciones de todas las aplicaciones de redes sociales.
Y amplía tu vida.
Búscate una vida.
El tema de las adicciones tiene muchas aristas, pero está claro que cada adicción es diferente, pero yo creo que en general supongo que comparten características comunes y síntomas, ¿no? Que yo creo que ese es el primer paso para prevenir y superar esta situación.
Claro, pero porque todas inciden en lo que decimos nosotros los centros de recompensa, ¿no? Y es cerebral. Si nosotros utilizamos determinadas prácticas y comportamientos que al final nos inducen a tener una recompensa inmediata, pues tendemos a reproducirlo, ¿no? Por lo tanto, que claro que todas las adicciones se parecen porque siguen el mismo mecanismo, pero cada una de ellas puede tener aspectos diferenciales que son los que hay que estudiar, ¿no? Para hacernos con ello, ¿eh? Porque pueden existir otras formas alternativas de generar que la persona obtenga esa recompensa que no solo y exclusivamente sea ese consumo o esa utilización.
Vamos a ver, el secreto está, y es así de claro, todas las drogas producen placer. Es decir, no hay adictos a meter los dedos en el enchufe, así de rotundo. Es decir, no, es que es cierto, todas las drogas producen un efecto sobre los centros de recompensa. Y para los oyentes yo creo que es interesante que habrá algún adicto, además, que no esté escuchando y no lo sepa. Se tiene que fijar en tres variables, y así es como, al menos en Neurosalus, lo vemos y es muy sencillo de ver. En primer lugar, si tienes una relación especial con esa sustancia que no tienes con otro tipo de sustancias que también te venden en el supermercado. Por ejemplo, estoy comparándolo ahora mismo con el alcohol y los espárragos, por decirte algo, ¿no? ¿Tienes una relación especial, sí o no? En segundo lugar, ¿esta relación te ha producido algún tipo de problemas con tu familia, con tu pareja, con el trabajo? Bajo, alguien te llama la atención, etcétera. Y la tercera característica es así de rotundo. A pesar de haberte producido problemas, ¿has sido capaz de abandonar esta sustancia de una manera definitiva? Si contestas en un momento dado positivamente a cualquiera de las tres cuestiones, es que tienes un problema adictivo.
Caray. Bueno, no, en mi caso no, ¿eh? Está muy
bueno,
atenta.
Bueno, oye,
en
mi caso no iba dirigido a nadie.
En tu caso no.
No, pero estaba yo pensando, digo, a ver si voy a ser algo y no lo sé, es verdad. Pues, sí, es que sí. Hay gente que puede pasar por esta situación, ¿no?
Sí, respecto a la amplitud de recompensas, tiene que ver fundamentalmente una vez más con esos mecanismos que otorgan placer. Si tú tienes tu vida con una vida rica en la que obtienes esas fuentes de placer de diversas fuentes, queda muy disminuido, queda muy restringido el abanico de placer respecto a las drogas. Si eres una persona que te gusta el deporte, te gusta realizar actividades personales, tienes una vida rica social, familiar, tienes una serie de hobbies, etcétera, etcétera, evidentemente el placer que te van a producir las drogas es mucho más escaso. Por este motivo, cierto tipo de drogas, particularmente opiáceos, por ejemplo, tiene mucha mayor incidencia en aquellas personas que tienen restringidas estas vías, personas que socialmente se encuentran en un momento dado deprimidas, que tienen en un momento determinado poco acceso a una serie de cuestiones deportivas, que etcétera, etcétera. Es decir, todo tiene ese balance, ¿no?, a la hora de restringirlo. No es tan fácil que la gente deje de consumir drogas por el mero hecho de prohibirlas.
Ya. Decíamos que España es el cuarto país europeo en consumo de cannabis y cocaína. Hablábamos de los 15, el doctor apuntaba a 13 años. Es que yo con 13 años estaba comiendo pipas en la plaza de mi pueblo.
Ya, claro, tú con 13 años, pero es que los 13 años de ahora no son los de antes, ¿no? Entonces ahora mismo sí que existen, pues existe primero la banalización, después la sensación de que no hay riesgo porque se haga este tipo de prácticas, ¿no? Y juega mucho el entorno social. El entorno social, al final, el contexto es la adolescencia es una edad brutalmente complicada, entre otras cosas, pues porque se deja de mirar al padre, a los padres, y se mira a los iguales como la referencia, ¿no? Y los iguales son los que te marcan el estilo de vida y lo que más te conviene, ¿no? A partir de ahí, pues estamos viendo cómo prolifera, pues, tanto el consumo del cannabis como del alcohol, porque el alcohol es lo primero, ¿eh? El alcohol es lo primero que se consume para que progresivamente se vayan introduciendo otras drogas que lo único que te permiten es tener esa sensación de bienestar con los que están a tu alrededor y te quitan los problemas de encima, ¿no?
Y por otro lado, la desdramatización enorme que sufre el cannabis. Por ejemplo, aquí mismo en Nueva York, hace un par de años estuve en la Feria del Cannabis, que imagino que sabéis que toda esta historia del cannabis lo están potenciando muchísimo las tabacaleras desde hace más de una década. Es decir, cuando nadie hablaba del cannabis prácticamente, las tabacaleras ya estaban comprando patentes, estaban comprando en un momento dado vías de acceso al consumo. Por un lado se ha banalizado el consumo del cannabis, por otro lado se ha normalizado e incluso podéis observar constantemente en las noticias prácticamente casi, casi recomendaciones acerca de su consumo, que es muy bueno si tienes tal enfermedad, si es muy bueno si tienes tal otra. Pero habitualmente, seamos honestos, ese tipo de beneficios lo obtiene un escasísimo porcentaje de población. Al otro 99,99% no tiene, evidentemente, ningún tipo de beneficio. El que sea una sustancia natural no quiere decir absolutamente nada. También el alcohol se extrae de la naturaleza, el cianuro, la estricnina, son sustancias que están en la naturaleza y no por ello son positivas. En Estados Unidos, que es la fuente de toda esta historia, en las ferias de cannabis, en Nueva York hay una, aquí muy cerca más de donde me encuentro, dos veces al año, no una ya, sino dos veces al año, el lema es así de claro, y lo pone a la entrada en la pancarta, dice, cannabis is business. Entonces, te venden gominolas que tienen principios activos, te venden comida para perros, no estoy bromeando, porque se ha convertido no solamente en una droga, sino un estilo de vida, ¿no? Eres guay si consumes cannabis. Fríes las cosas con aceite de cannabis, lociones, champús con CBDs,
pero
por ejemplo.
Pero Gaona, vuélvete activos. Cuanto antes, que estás ahí en pleno peligro, vuélvete ya.
Estoy aquí en pleno peligro. Bueno, sí, no, si me vuelvo ahora os contaminaré, claro.
Madre mía.
Qué malo eres.
Se ha banalizado, o sea, lo que quiero decir es que se ha banalizado muchísimo el tema del cannabis. Y hay montones de estudios que prueban que aquellos que han consumido cannabis dejan preparados una serie de zonas del cerebro y particularmente el córtex dorsolateral prefrontal, que tiene que ver muchísimo con el tema de las adicciones, que facilita que si eres adicto al cannabis, también puedes ser adicto a otro tipo de droga. Deja el cerebro, por así decirlo, preparado.
Predispuesto a. Y algo muy común en todas las adicciones es que piensan que pueden controlar la adicción, pero en realidad es la adicción la que les controla a ellos.
Bueno, esto es el clásico y el típico tópico, ¿no?, del consumidor, ¿no? Es aquel que su ideal es consumir sin riesgo, ¿no? Claro. Y poder mantener un consumo.
Yo controlo.
Entonces, claro, idealizan todo este tipo de planteamiento y al final lo que no se dan cuenta es que caen en la dependencia.
Sí, sí, sí. Bueno, tengo que hacer una pausa. Enseguida seguimos hablando de las adicciones, de este terrible problema que se dispara en verano. De eso estamos hablando hoy en Tiempo de Tertulia. Y chicos, voy a dar, por cierto, recordar el teléfono gratuito del programa para cualquier consulta o experiencia personal. Nos puedes llamar al teléfono gratuito 950-6006. 950-6006.
Fin de semana. Cristina López Lichtin, COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666-55-4000.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo que todos conocemos se acumula en nuestras arterias impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras solo hasta el 4 de agosto. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues... Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, teme, chuta, teme, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de tiempo de juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Fin de semana.
Cristina López Lichtin, COPE. Estar informado.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion.
Seguimos en tiempo de tertulia de chicos en el fin de semana de COPE, las 12:37. Estamos abordando hoy el terrible asunto de las adicciones y de su aumento en verano. ¿Nos puedes contar tu experiencia o darnos tu opinión en el teléfono gratuito 950-6006? 950-6006. Estoy aquí con José Miguel Gaona, Pedro Martínez y Palu Herreros. Decíamos que la estacionalidad es un factor que influye en las adicciones y en el repunte de las recaídas. Las drogas, el alcohol, el tabaquismo son las adicciones más comunes. Lamentablemente algunas están ampliamente publicitadas y se consideran, pues eso, lo decíamos antes, hábitos de consumo. Y a menos que se presente un verdadero problema de salud, no se toman medidas para evitarlos. Sin embargo, la tendencia que más ha crecido ha sido el juego. Aquí hablamos de un problema que afecta a hombres y mujeres de 26 a 41 años con deudas pendientes. Yo no sé si esta suele ser la principal causa de adicción.
Hombre, ahora mismo está siendo así por los datos, ¿no? Lo que sucede es que, claro, el juego, si os dais cuenta, tiene un componente que no es relacionado con el riesgo, con el peligro. Si hablábamos antes de la cocaína, hablábamos del cannabis, hablábamos del alcohol, eso pues casi todo el mundo puede incluso relacionarlo con algo malo, tóxico, ¿no? Pero sin embargo el juego es lúdico. ¿Qué se hace con el juego? Jugar, nada más. Simple y exclusivamente juego, me entretengo jugando y encima si soy capaz de contarme que lo que juego no me perjudica porque no pierdo mucho dinero, pues estoy haciendo algo que me está entreteniendo, me está cubriendo esos espacios y encima, mira, a lo mejor hasta gano algo, ¿no? Por lo tanto, claro, esto puede empezar así. Y a continuación se puede constituir en un gran problema cuando realmente lo que quiero conseguir es recuperar pérdidas. Yeah. Y empiezo ahí con una dinámica perversa en donde hay dos variables, ¿no? Una de ellas es el propio juego lúdico, que todos hemos jugado y a todos nos gusta jugar y se nos elicita lo que es el centro de recompensa. Y luego, por otro lado, está también el intento de capear las consecuencias dañinas de haberme metido en un juego peligroso.
Bueno, el juego, especialmente el ofertado en online, tiene un peligroso componente adictivo.
Bueno, está estudiado para eso. O sea que...
Es un componente adictivo, sobre todo porque además lo puedes hacer en la intimidad. No percibes en un momento dado prácticamente el gasto. Esto es parecido también a cuando te vas por ahí de compras y fundes la tarjeta en vez de sacar los billetes, las monedas, y no percibes la cantidad que en un momento dado estás gastando. Es decir, no hay una relación a nivel consciente de lo que realmente estás haciendo. Luego, en las casas de apuestas, hemos observado, por ejemplo, en España y particularmente en Madrid, es curioso, pero se instalan en lugares donde el nivel socioeconómico no es especialmente boyante. Va dirigido sobre todo a adolescentes. Hemos observado también cómo personas menores de edad se implican en este tipo de cuestión.
Porque están al lado de colegios y de institutos.
Totalmente. Además, en barrios deprimidos económicamente, como he dicho. Pero no solamente esto, sino que además, fijaros bien cómo funciona, si por casualidad pasáis cerca de alguna, están ocultas las ventanas, de manera que la persona no perciba el transcurso del tiempo. El alcohol es sumamente barato. Yo he entrado en alguna para ver cómo funciona. Te dan, por ejemplo, un barreño, literalmente, o un cubo con 5 cervezas, cada una a 1 euro o menos, está todo lleno de pantallas que te estimulan y no te dejan pensar, con música, es decir, el ruido, la ausencia de luz diurna, el alcohol que te desinhibe, evidentemente, está muy bien pensado, perversamente pensado, evidentemente.
Yo estoy mirando los datos y las apuestas son sobre todo, vamos, un negocio extraordinario que mueve millones, miles de millones al año. Y eso sí hablamos de apuestas legales, claro, porque luego hay un pavoroso y gigantesco mercado de apuestas ilegales. Esto es un problema muy importante que se va agigantando porque es un problema de salud, económico, social, ético y, por supuesto, penal.
Y además va muchas veces combinado con consumo de drogas. En las casas de apuestas, igual hay actualmente en España hay 2 sitios, además de los traficantes, de los vulgarmente llamados camellos, que distribuyen, por ejemplo, sobre todo cocaína y otro tipo de drogas. Por un lado son los prostíbulos, que se han convertido en centros de venta de drogas, no solamente ya de tema sexual. Y el segundo lugar, como lugar de encuentro, son casas de apuestas. Es muy frecuente que la persona va a casas de apuestas, consigue además droga, cocaína, con lo cual evidentemente sus impulsos se encuentran profundamente alterados y favorece que siga consumiendo y además favorece que sigas apostando.
Ojito con esto, porque según Hacienda ya hay más de 3 millones de cuentas activas y casi 1,5 millones de jugadores activos. El juego es importante ante la alarma social que está provocando. Precisamente por lo que decía José Miguel, la presencia de muchos locales de casas de juegos en calles de barrios también populares y luego, efectivamente, la publicidad del juego online que también está siendo, yo creo que desde mi punto de vista, muy, muy abusiva.
Claro, yo muchas veces he escuchado a Pablo que dice, hombre, he hecho en falta que la administración, que la sociedad se implique en todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de un tema en el que sería imperiosa, habría necesidad imperiosa de que todos tomásemos cartas en el asunto, ¿no? Porque
y además
es algo,
inmediatamente.
Pero inmediatamente, que se intentase regular de alguna forma todo ello, porque como no sea así, tenemos abiertas todas las posibilidades para que se constituya en un gran problema.
Y como todos los problemas complejos, son responsables todos los estamentos de la sociedad, empezando por la educación, los medios de comunicación, no solo en el tema del juego que estamos hablando directamente ahora, sino el tema del alcohol, ¿no? ¿Cuántos estudios vemos en los medios diciendo lo buenísimo que es tal alcohol o tal otro alcohol para el cuerpo y se omite completamente?
Pero Pablo, la figura de los padres.
Claro,
es
por supuesto,
es
decir, sí.
Llevamos ahora mismo décadas viendo que los padres muchas veces no son padres, sino colegas, ¿no?
Sí.
Son amiguetes.
Y derivamos todo al cole, ¿no?
La figura, efectivamente, la figura del padre consumidor junto con el hijo o la hija es un denominador común, es decir, el que se hacen los porritos juntos, beben juntos alcohol, se cuentan cosas como si fuesen colegas, es decir, la figura de no hay padres, ¿no? Son más bien con pinches en muchas ocasiones. Y eso, evidentemente, desde el punto de vista de la dinámica del consumo de drogas, es tremendamente nocivo.
Claro.
Bueno, en muchos casos sí, pero en otros no. Este es un punto importante, cómo se aborda la adicción en la familia. Posiblemente también hay muchas familias que nos estén escuchando ahora, que estén viviendo este drama, porque realmente lo es, ya sea el hijo, el padre, la madre, da igual. Y el caso es que los familiares de personas con adicciones puede que se encuentren ante un problema que no saben cómo abordar, incluso puede que no alcanzan a comprender.
Claro. Cuando abordamos los problemas de adicciones, obviamente metemos a la familia. La metemos a la familia sobre todo pues porque cumplen muchas veces un papel fundamental y a veces sin quererlo, como mantenedores de un gran problema, ¿no? Entonces tienen que ser asistidos, tienen que ser asesorados, tienen que ser informados y tienen que ser acompañados en todo un proceso de lo que va a ser pues la actuación tanto preventiva como la actuación ya de intervención, ¿no? Es decir, esto, la familia es importantísima y la familia a veces también, y hemos dicho, y aquí en estos micrófonos lo hemos planteado, que se siente desasistida pues porque no existen a su lado leyes y protección para hacerse con conducta de sus hijos, ¿eh? En este caso adolescentes, ¿no? Donde los adolescentes son intocables en muchas ocasiones, ¿eh?
Sí, precisamente recordamos. Sí, dímelo, Ana.
Sí, no, iba a decir que, por ejemplo, en Neurosalus, si los pacientes tienen terapia prácticamente a diario, la familia necesita terapia a veces 1 o 2 veces a la semana también, porque tienen que aprender a manejar qué es lo que podemos hacer en cada uno de los momentos y las circunstancias. No hay consejos generales, sino que hay circunstancias muy particulares que van evolucionando a lo largo de las semanas y a lo largo de los meses. Y hay otro problema muchas veces, y es que la familia, sin querer, en ocasiones se convierte literalmente en cómplice de la adicción. Por ejemplo, estamos hartos de ver padres que incluso proporcionan dinero a sus hijos para que no delincan, para que puedan consumir la droga, en un momento dado puedan comprarla. Entonces entra una dinámica también tremendamente perversa que lo único que hace es agravar el problema.
Claro. Recordamos el teléfono gratuito 950-6006 porque nos están llamando algunos oyentes. De hecho, nos llama una madre, Fátima, que nos escucha desde Pamplona. Fátima, buenos días.
Buenos días.
Bueno, y Fátima nos quiere hablar de su hijo concretamente. Fátima, cuéntenos.
Sí, mire, yo quería hacer una consulta a los doctores. Yo tengo un hijo que a los 20 años, a raíz de una sinusitis, le ha dado un edema cerebral. Ha estado en coma, paralizado todo el lado izquierdo. Con la gracia de Dios, recuperó el habla, recuperó todo, pero le quedó una epilepsia. Y resulta que se está tomando unas pastillas. Le subieron a dosis de una, luego dos, luego tres pastillas a la noche. Y ahora no sé quién le ha dicho que el cannabis era bueno para la epilepsia. Y antes de dormir se fuma un porro porque dice que no toma las pastillas, que es mejor el porro que las pastillas.
Caray, Fátima.
Sí.
Claro, Fátima, es que esto es lo que estábamos antes comentando, ¿eh? Es esa leyenda, esa información totalmente intencionada por parte de algunos y totalmente manipulada, pues para que se siga, bueno, pues actuando y consumiendo determinadas drogas cuando realmente lo que hacen es todo lo contrario. Tenemos muchos casos en donde precisamente jóvenes entre 18 y 22 años han desarrollado problemas mentales como esquizofrenias y paranoias ya para toda la vida, precisamente por el consumo de cannabis, ¿eh? Y esto también hay que decirlo, porque es de muchísimo riesgo.
Mi hijo lleva operación por año a la cabeza. Desde los 20, tiene 29 y va a operación por año porque le pusieron una placa en el frontal derecho y esa placa cada dos por tres se le infecta, le hace un agujero en la frente, tiene que venir el cirujano plástico a cerrarlo aquello y todo esto. Pero yo estoy preocupada porque es que hablo con él y él me dice, no mamá, es que hay cannabis medicinal, me dicen, con fines terapéuticos.
Sí. Esto es una vez más producto en parte de la desinformación, es decir, que el cannabis es bueno para esto, para lo otro. Esto me recuerda esos artículos que alguna vez he leído de finales del siglo XIX, en el que se empezó a extender el uso de la electricidad, ¿no? Y era bueno para todo, caída del cabello, epilepsia, menstruaciones dolorosas, etcétera, etcétera. Hay algunos principios activos del cannabis, particularmente del CBD, es el CBD, que está demostrado que puede favorecer en un momento dado a personas que tengan epilepsia. Ahora bien, no mejor que gran parte de los fármacos que ya están desarrollados y que está probado su uso para el mismo. Con la gran ventaja que tienen los fármacos respecto a fumar cannabis es que no producen adicción ni tienen esos efectos secundarios tan notables. Es decir, eso, una vez más, representar el cannabis como la gran panacea es tan absurdo como decir que el alcohol es fenomenal para la ansiedad y beberse media botella de whisky al día va a ir excelentemente bien porque va a controlar en un momento dado nuestros nervios. Pues no, porque sí, lo puede controlar a corto plazo, pero evidentemente los efectos secundarios que va a tener a medio y largo plazo son infinitamente peores que el remedio que intenta solventar.
Bueno, entendemos la preocupación de Fátima. Muchísimas gracias. Seguro que Fátima lo ha entendido perfectamente. Ahora nos toca que su hijo se lo crea también.
Claro, por eso que se ponga en manos de los médicos, que son los que más entienden de todo esto, y que se dejen de redes sociales y de mirar cosas y pues muchas veces informaciones muy malintencionadas.
Y otra cosa
en cualquier caso, el principio activo, simplemente por subrayar un pequeño detalle, es el CBD, que es un compuesto del cannabidiol, que si es verdad que está en el cannabis, no tiene efecto psicoactivo, o sea que no coloca. Y lo suyo, en un futuro próximo, y esto muchos que fuman cannabis no van a estar de acuerdo, serán compuestos activos que no son psicoactivos, es decir, que no te producen ningún colocón, pero que sin embargo tienen un efecto sobre, evidentemente, lo que están intentando solucionar. Es decir, eso no es muy popular hoy en día, pero es la tendencia. Mientras tanto, pues chico, no fumes cannabis porque es peor el remedio que la enfermedad.
Sin duda. Bueno, está claro que cualquier adicción es una enfermedad familiar que afecta a todos los integrantes, eso está claro. No hay que esperar a estar enfermo a la hora de abandonar una adicción. Una vez que se detecta, el consejo y la ayuda profesional es la mejor de las soluciones. No hay otra, y vamos a ver lo que nos cuenta José de Almería, que también nos llama en estos momentos al fin de semana de COPE. José, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos.
Pues mira, yo te llamo como adicto a las casas de apuestas. Y bueno, entré en junio del año pasado, entré en una clínica en Málaga, en la clínica Triora, en Montalminara. Y bueno, pues mañana hace un año que salí de la clínica, y bueno, pienso que es un problema que es más grave de lo que la gente se cree, porque el problema es que no te das cuenta, y cuando te quieras dar cuenta está arruinado tu vida, la de tu familia y la de todo el mundo que esté alrededor tuyo. Y estoy muy de acuerdo en que ya no solo necesita ayuda el adicto, sino la familia, porque las familias muchas veces no saben cómo atajar el problema.
Yeah.
Entonces, yo llevo ya un año en tratamiento, voy todos los miércoles a Málaga, y bueno, pues la verdad que me está yendo bastante bien. Hombre, es un proceso que es largo, en este año he tenido también una recaída, y la verdad que es duro. Y la verdad que el gobierno ayuda poco, porque prácticamente no pone impedimentos para las casas de apuestas ni para nada. Entonces es un problema que ahora es pequeño, pero que con los años se va a convertir en un gran problema en la sociedad española, ¿eh?
Sí, José, si me permites, hombre, yo te diría, sí, que tú has dicho, es un proceso largo, a veces hay recaídas, sí, tú eres el primero que tienes que ser consciente de que, sí, tienes que seguir siempre bajo las directrices y tutelas de quienes te están asesorando, tus terapeutas,
claro,
y también darle a la familia, que seguramente que has, sí, es un proceso en el que la familia ha tenido un papel activo, darle a la familia el poder sobre ti, ¿no? Que eso significa, sí, claro, que te intervengan en toda tu vida, ¿no?
No, no, eso está claro, es que yo no tengo control sobre nada, tengo que justificar cada céntimo que gasto. Es un proceso que tienes que dejar tu vida en manos de otras personas. Uh-huh. Eso es así. Si no lo haces así, pues al final va a recaer. Mi familia, mi pareja va conmigo, mientras que yo estoy en mi terapia, ella está en una terapia familiar, donde la aconsejan, donde le dan directrices, cómo actuar, en qué caso actuar. Pues claro, cuando tienes un problema de esto, eres una persona muy inestable, tiene muchos cambios de humor, pues, porque yo sé de lo que hablo, porque yo me he tirado 15 años... primero online y luego ya en casa de apuestas cuando fueron abriendo. O sea, que hablo desde mi propio caso, que no necesito el caso de los demás.
Yeah.
Que sé lo adictivo que es y solo sé yo lo que me he podido gastar, pero son cantidades grandes, ¿eh? A lo mejor de más de 100.000 euros, que no estamos hablando de cantidades pequeñas. Hay un problema que es muy grande.
Que te arruina la vida.
Sí, no, te arruina completamente la vida. Mañana, yo hace un año que me dieron de alta en la clínica, y el mismo día que me dieron de alta en la clínica nació mi hija. O sea, que puede con todo. O sea, que yo estaba, mi mujer embarazada y yo seguía jugando. O sea, que es pues una cosa que es muy dura, ¿eh?
A eso sí que hay que engancharse, a los niños pequeños, ¿verdad?
A los niños pequeños, claro. Sin
duda, ya disfrutar.
Tienes que buscar cosas en las que engancharte,
claro,
y cosas que te den alegría para sobrevivir, porque es una cosa que es muy profunda, es un problema que es muy profundo, que la gente nos ve como gente viciosa, como gente... Y realmente no, realmente somos enfermos mentales. Yo me acuerdo cuando entré en la clínica y me dijeron, mira, el problema que tú tienes es una enfermedad mental. O sea, las personas que sois adictos entráis en un proceso que sois enfermos mentales, y es muy duro asumir que es un problema para toda la vida, porque esto no es... Yo me acuerdo que uno de mis terapeutas me dijo, mira, ¿esto sabes cuándo se cura? Cuando te mueres. Cuando te mueres ya estás curado 100%, porque mientras que estés vivo siempre tienes la cosa ahí en tu cerebro de poder reengancharte otra vez a la adicción.
José, pues disfruta mucho de la vida,
duro.
Disfruta,
vale,
mucho de la vida, de tu familia, de tu hijo o tu hija, y muchísimo ánimo, ¿eh?
Pues sí, yo solo quiero mandar un mensaje a la gente que esté en una situación desesperada y que nos esté escuchando, que busquen ayuda, que muchas veces decimos, es que es muy caro los tratamientos, pero si es que te va a gastar 8 veces más. 8 veces más te va a gastar si sigues por el camino que va.
Porque lo que está en juego es tu vida, en este caso.
Qué valiente, José, enhorabuena.
Ánimo, gracias.
Vale,
enhorabuena.
Gracias.
Mucha suerte. Bueno, y luego hay otro problema, el estigma de la adicción, que ha posicionado este tema en la sociedad como una cuestión tabú, y esto hace que miles de personas y sus familias sufran esta enfermedad en
pues
silencio.
Por eso justamente hay que elevarlo a la categoría de enfermedad. Y no de vicio, no hacer ningún tipo de comentario moralista acerca de ello, sino que realmente la persona ha perdido el control, sus mecanismos de recompensa están totalmente alterados y por tanto necesita un tratamiento que muchas veces es proporcional al tiempo que lleva justamente hundiéndose en la adicción. Así es como lo entendemos en Neurosalud.
Bueno, y eso también hay que hablarlo, ¿eh? Es precisamente lo que hemos hecho hoy en la tertulia de chicos. José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Pablo Herreros. Lo que aprendo yo cada semana con vosotros, ¿eh? Qué interesante.
Muchos saludos también a mi compañero Jaime Espinós de la Clínica de Navarra, que nos está escuchando.
Pues un beso a todos y gracias. Buen fin de semana.
Hasta pronto. Adiós.
Hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Los fines de semana este verano tienes ración doble de Herrera en COPE.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con la hora de los fósforos. Y los domingos con entrevistas de Herrera en COPE.
¿Y a Concha Velasco la has visto alguna vez?
Pues hombre, yo he crecido con Concha.
¿Cómo te quiero, Carlos?
Se llama Álvaro Soler. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días. Guau, vaya introducción.
Un eslogan de la marca de Adolfo Domínguez es: esto no es un selfie. ¿Por qué no te gustan los selfies?
Porque yo soy una pesadilla.
A Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Buenos días, querido Arturo.
Buenos días.
En julio y agosto en COPE, vivimos el verano contigo. Límite 48 horas en Hipercor y Supermercado del Corte Inglés. Ofertas increíbles para los más rápidos. Langostino cocido de Madagascar, 30-35 piezas por kilo. Antes 34,95 euros el kilo. Ahora 19,99. Y muchísimas más ofertas. Solo hasta este domingo y solo en Hipercor y Supermercado del Corte Inglés. Límite 48 horas. Oferta válida en Península y Baleares.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El ser humano no envejece, se oxida. Así empieza el proceso de envejecimiento.
Dale vida a tu cuerpo con Encivita, un compuesto de enzimas antioxidantes, zinc y selenio que contribuyen a la protección de las células frente al daño oxidativo. Encivita.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Bienvenidos al verano del misterio. Hoy hablamos de desapariciones inexplicables. Pelotas de playa, flotadores, sandías, cualquier cosa que ruede.
A ver, de misterio nada. Lo que pasa es que han vuelto los días redondos de Opel.
Este verano trae a tu concesionario cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Consulta condiciones en opel.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras solo hasta el 4 de agosto.
Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Desesperarte.
Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.